Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche, bienvenidos a una edición más de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y como dicen, no hay felicidad completa, ya regresó el señor Rivera de España, lo vamos a tener todo el programa, ni modo, así es la vida de cruel. Pero aquí está mi querido Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Está bueno, mientras les digo que estamos en Fórmula Automotriz, el programa número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar en el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional. Puede llamar a nuestros teléfonos y dejarnos recaditos aquí que serán contestados al 55-52-79-22-91 y 55-52-79-5791. También en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como en nuestra página web www.radioformula.com.mx. Le agrego una diagonal autos y ahí tendrá toda la información de este bonito programa. Saludo a mi compañero Fred Chabot. ¿Cómo estás?
Jorge, un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Noche de jueves. Jueves de vacaciones. Exactamente.
Jueves Santo.
Pero aún así manejen con mucho cuidado. No hay mucho coche en la calle.
Qué buen punto.
Pero manejen con cuidado. Y por favor, si por alguna razón van a beber, les pido de favor no manejen. Exacto. No lleven auto ni siquiera.
Hay alcoholímetro por muchas zonas de la ciudad, Jorge, y es itinerante.
No solo por el alcohol. O sea, sí,
no, por uno.
Pero por uno y por los demás. Exactamente. Por cuidarse a uno y a los demás y a las familias. ¿Quién sabe quién puede circular alrededor de nosotros?
Exacto.
Y por exacto, favor, cuídense mucho.
Exacto, tienes mucha razón. Y saludo a Axel Flores en los controles también. Y ya tenemos en la línea el titular del programa, al famosísimo señor don Arturo Rivera. ¿Cómo estás?
Híjole, ya llegó.
¿No está? Servidor y amigos, don Jorge Aviñón, gracias que me hace el favor. Oye, sí, ya estamos aquí listos. Tiene toda la razón también tú y Fred Chabot, porque hay tráfico en algunos lugares. La gente está muy confiada. Ya vi una moto que se cayó por ahí también.
Sí, pues un creo que alcance. Se murió el que la manejaba, fíjate. Ahorita estábamos viendo aquí.
Híjole, ¿quién sabe?
Sí,
¿quién sabe? Pero bueno, sí, te confías y la verdad es que no está para confiarse.
Claro, y como no hay mucho tráfico, la gente corre más. Entonces es un tema importante que considerar.
Exactamente.
Bueno, les platico rápidamente, el Frente Frío número 42 está efectuando un evento de norte en el litoral sur del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se pronostican lluvias en Oaxaca, Chiapas y toda la zona sur del Golfo, entonces tengan precaución. Yucatán también está afectado por este frente frío, y ya viene el Frente Frío número 43, estará afectando la República a partir del domingo, va a entrar por la zona noroeste, allá por Baja California Norte, y va a traer también un poquito de alivio al calor. Por otro lado, las temperaturas en toda la República y Canadá, Estados Unidos y el Cono Sur son así. Ciudad de México 17 grados, máxima de 28. Fíjate este contraste, Arturo. Máxima de 28 en la Ciudad de México, mínima de 9. O sea, sí está bastante fresco en las mañanas y en la noche, sí, pero el mediodía hace un calor que te quieres derretir. En Edmonton tenemos menos 3 grados, máxima de menos 1, mínima de menos 6. En Chicago 6 graditos, máxima de 11, mínima de menos 1. Pittsburgh, Pensilvania 6 graditos, máxima de 11, mínima de 1. En El Paso, Texas 20 grados, máxima 26, mínima de 5. Fíjense también un contraste importante entre la alta y la baja. En Tijuana 14 grados, máxima de 18, mínima de 11. En Chihuahua 19 grados, máxima de 28, mínima de 4. En Cancún, Quintana Roo, 23 grados, máxima de 30, mínima de 22. En Acapulco, 22 grados, máxima de 31, mínima 19. En Barinas, Venezuela, 29 grados, máxima de 37, mínima de 25. Vamos a hacer un pequeño corte, no se vayan. Regresamos con el resto del reporte del clima.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Qué buena música, mi querido Axel, muchas gracias, como de costumbre. Bueno, aquí sigue don Arturo Rivera en la línea y también ya tenemos a Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
¿Qué tal, mi querido Jorge, Fred, Arturo? Muchísimo gusto en saludarlos. Ya también estamos de vuelta aquí en la Ciudad de México. Mañana volvemos a agarrar maletas para irnos con los amigos de Kia al Tecate Pal Norte, un festival que patrocinan año con año. Y bueno, ya les estaremos contando. Son 3 días ahí medio intensos. Pero pues contento, mi querido George, y con mucha información también del Auto Show de Nueva York. Le fue muy bien aquí en el tema de premios con sus vehículos eléctricos, EV6, que ya está aquí en el país, EV9, que se vende ya en Estados Unidos y está increíble. Y bueno, yo fui con la gente de Nissan, tuvieron un stand muy llamativo, presentaron Kicks, un producto orgullosamente fabricado aquí en Aguascalientes, y también el tema de otros modelos que vamos a estar platicando más adelante.
Perfecto, ya es pie en tu casa, Charlie, no todo es pasear, mano, ¿de qué se trata esto?
Es trabajo, amigo, pareciera que no.
Trabajo es trabajo, a fin de cuentas, claro.
Don Arturo, nos estabas diciendo, cuéntanos.
Sí, te decía yo que también acabamos de llegar de España, estuvimos allá en Sevilla, estuvimos probando el nuevo Taycan. Existen 3 versiones de este Taycan, el Taycan S, el Taycan Turbo S y obviamente pues el Taycan GT, que bueno, pues es una chulada manejarlos ahí, sobre todo en pista, porque ahí te das cuenta realmente del desempeño que tienen estos vehículos. No puedo dar muchos detalles de la cuestión de las sensaciones de manejo, porque es lo que te dicen desde un principio, que no puedes hacer algunas divulgaciones sobre este sentido, porque faltan algunos grupos todavía de algunos países probar este vehículo, y entonces obviamente pues no les quemas la nota, ¿no? Entonces, pero sí puedes platicar de tecnología, puedes platicar de muchas cosas que tiene este vehículo, y la verdad es que sí es sorprendente, ¿eh? Porsche se ha dedicado ahora sí que desde su nacimiento a fabricar vehículos deportivos, y esta no es la excepción. Y bueno, pues todos van para allá, también está el Taycan, el eléctrico, por allá vienen los 718 eléctricos, por ahí ya también supuestamente en año y medio la sacan el primer 911 eléctrico. Entonces, bueno, pues ya todo va para allá a la electrificación, y ojalá pues también sigan fabricando los vehículos a gasolina, que muchos fanáticos y mucha gente pues los prefiere. Pues todavía no pasa nada con echarle un tanquecito de gasolina por ahí, ¿no? Pero bueno.
Mi Artur, me asustaste con el 911 eléctrico. ¿Es híbrido o eléctrico?
No, es eléctrico. Va a ser eléctrico.
Ándele.
¿Pero por qué te asusté?
Pues porque el 911 con su motor boxer, la receta tradicional, pues siempre... A ver, entiendo que los eléctricos tienen su peso y que son valiosos, pero en un deportivo de sensaciones como el 911... pues creo que el motor de gasolina siempre va a tener la delantera. Quizá no sea más rápido que el eléctrico.
Sí, yo creo que ahí...
Pero...
Sí, pues, yo creo que van a tomar de estas dos opciones, ¿no? El tomar la opción de hacer vehículos a gasolina con buenas motorizaciones y obviamente utilizar este combustible sintético que ellos mismos están fabricando allá en su planta en Chile. Eso va a ser, yo creo que más bien, la solución para sus vehículos a combustión. ¿Qué? La otra solución, y que es una exigencia, digamos, a nivel mundial, pues prácticamente BMW ya está transformando todos sus vehículos a eléctricos. Y yo creo que Porsche pues no es la excepción. Entonces, sí se verá más adelante, no sé cuándo, ojalá que tarde mucho, porque pues yo creo que todos los que conocemos los vehículos Porsche a gasolina, híjole, es un gran desempeño. Pero si tú vieras de qué manera se desempeña este Taycan GT, no... no crees que estás en un eléctrico. Yo creo que todos los que piensan, ay, pues el carrito eléctrico que llegas y lo conectas y te lleva de aquí para allá, qué aburrido, no le suena el motor y qué tal si se te acaba la batería. Y No. Este vehículo es en verdad una maravilla. O sea, carga el 80% en 10 minutos. Qué, o sea, tú en lo que te bajas a echar un café, te bajas a echar una llamada, pues ya cargó el 80%.
Bueno, siempre y cuando no seas tú, porque tú te bajas a echar un café y te estás 6 horas ahí en la cafetería, ya no saben bueno, cómo me correrte.
Llegan mensajes y me llegan correos y los tengo que contestar, Jorge.
Pues ¿no? Bueno, eso es cierto. O sea, oye, ahorita que dijiste Chile, nos faltaron dos ciudades. Oye, La Serena, Chile, 16 grados, máxima 21, mínima de 15. Y Temuco, Chile, 14 grados, máxima 21, mínima de 10. Hasta ahí mi reporte.
Fíjate, ahora que hablabas, Artur, de la planta de e-fuels de Porsche en Chile, es la que está funcionando ya, pero ojo, porque también quieren tener una en Texas, una en Sudáfrica y una en Australia. O sea, le apuestan fuerte a los e-fuels, que son combustibles.
Claro, pues es que...
Tienen
que surtir a los Porsches, ¿no?
Es que claro, porque además recordemos que Porsche es la marca que tiene los autos más robustos y que, digamos, duran más tiempo en el camino. Entonces, Porsches viejitos con motores de gasolina van a seguir andando muchos, muchos años más. Y hay que mantenerlos funcionando de forma, pues digamos, ecológica.
Claro.
Estos e-fuels es muy interesante mencionarlo.
Hay que ver cuánto te cuesta el litro también de ese.
A ver, van a ser caros al principio, como los eléctricos lo eran, hasta hace unos 15 años. Y creo también que la idea es que con el paso del tiempo pueda popularizarse este combustible sintético y pueda bajar de precio.
Claro.
Seguro, claro, porque claro. Todo al principio es caro.
Pero por cierto, ¿no? Mira, estamos... A ver, estamos aquí ya en Semana Santa y resulta que los amigos de Bridgestone pues tienen una promoción que a ver si el señor Jorge Aviñón se anima, porque pues ya sabes que siempre anda ahí con que quién me regala unos gallitos, quién me regala unas llantas para mis cochecitos, unos feitos que tengo ahí estacionados. Y a ver si aquí me dejaron abandonados unos, aunque sean de diferente medida, yo se las pongo. No, Jorge, a ver, ahí
tenemos
te va.
Una pregunta pues que... Ya,
oye, a ver, mi estimado Chavo, ¿de qué nos...? Dime.
Tenemos una pregunta que nos manda el buen Charlie de Instagram, de Carlos Hernández, que dice: hola, buenas noches, me estoy decidiendo en comprar un coche y estoy entre dos opciones. La primera es Suzuki Fronx 2024 y la segunda es el Honda City Touring 2023. Para ustedes, ¿cuál conviene? A ver, escucho. ¿Ustedes cómo se quedaban?
Yo me voy a la segura por el Honda City, ¿eh?
Yo también.
De esos dos me quedaba con el Fronx, pero creo que por el precio te da para un Mazda 2 Signature, la versión 2 litros, que es buen coche.
Dos opciones.
A ver,
mira,
hay que ampliar un poquito.
No confundas más de lo que está el Marmigo.
Pues es que está un Mazda 2, hay un muy buen Versa, un K3.
Sí, no, es que en ese sector hay muchos autos, pero un K3. Si él ya se va enfilando con dos marcas y le metes más ruido, pues
estamos
no,
para
nunca se va a
un poco más.
Eso sí.
Que vea opciones, digamos, las mejores opciones, que me parecería claro. A mí yo creo que el K3 y el Mazda.
Eso
sin duda
sí
alguna. Y también tenemos aquí otra pregunta del público. Dame un segundo y ahorita se las leo. Y nos dice Mar Negro: buenas noches, voy a comprar un auto eléctrico. ¿Qué opinión tienen si compro un BYD, un Renault, un SUV o un Jack? Muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué opinión tienen?
Está muy abierto el panorama, ¿no?
Yo ya pude manejar los cuatro.
Los cuatro.
Y a ver, el Renault creo que es muy costoso. Está en 440 y no incluye el cargador. El CB parece que es un coche demasiado sencillo por lo que cuesta. Y creo que ya me quedan el Jack y el BYD. El BYD creo que en general es un mejor coche. Tiene mejor ranking de seguridad, tiene mejor autonomía y cuesta prácticamente lo mismo y está mejor terminado.
Y mejor batería.
Mejor batería. Sí me quedaba con el BYD. El Jack se maneja muy bien, pero tiene ser estrellas en seguridad. Entonces yo por eso me iba por el BYD.
Yo concuerdo contigo, me voy por BYD. Creo que desde sus modelos de entrada, que es el Mini Dolphin, lo han hecho muy bien en el tema de calidad. Y tienen muchas cosas que se ven modernas, diferentes, que no se veían antes en los diseños de los autos.
Sí, tiene mucha
entonces
tecnología.
Me gusta. Propositivo, sí.
Charlie, no te vayas. Nos quedamos ahí, ponle pausa. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos en un momento más en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Excelente selección musical, mi querido Axel, muchas gracias. Seguimos en la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Les recuerdo que nos puede escuchar por el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Continuamos, mi querido. Estábamos con Charlie, ¿verdad?
Con Charlie,
Charlie, sí. Continúa, Charlie.
Pues sí, mi querido Jorge, esas eran las preguntas que teníamos del público, pero si quieren ya entramos aquí en tema contigo, con Fred, con Arturo. Sí,
Fred,
pues,
trae aquí unos temas. Si te parece bien, ¿sí? Fred, iniciamos contigo. Cuéntanos, nos decías que tienes los autos más caros
del mundo desde 2024, sí.
Venga.
Fíjate, tenemos el primero, que es un coche de una marca que te esperas que sea costosa, Rolls Royce.
Bueno, obviamente.
O sea, pero es un Rolls Royce, fíjate, que muy especial, porque es un coche hecho, es un coche único, hecho a medida de un cliente, que se llama Rolls Royce Droptail Rose Noir. Creo que lo pronuncié Noir, bien, si no aquí Jorge me castiga.
¿Noir de negro?
No, ajá. Y que tiene un precio de 32 millones de dólares, aproximadamente 540 millones de pesos.
Hay días que no los gano.
Ojo, es un roadster, un descapotable tal cual, de cuatro plazas, pero de dos puertas, basado ya en el Spectre que ya conocemos, y que tiene un tratamiento Spectre especial.
Es el eléctrico.
Exactamente. Pintura especial, color rosa, black bacara se llama. Y un aspecto interno muy, muy bonito, muy especial. 540 millones de pesos. Ojo. Y seguimos con el siguiente, que también es un Rolls Royce. Porque Rolls Royce sabe hacer coches especiales a medida. Y eso es lo que los hace tan costosos.
Claro.
El Rolls Royce Boat Tail. El cola de...
Del bote, de bote, lancha.
Exactamente,
de
lancha.
Barco, de algo así.
Fíjate, 28 millones de dólares. Uy. 470 millones de pesos. Ojo, es un solo coche, ¿eh? No te dan 50.
No hay descuento por.
No creo.
Del INAPAM no y eso.
No creo. Está hecho a mano para solamente tres clientes muy cercanos.
Wow.
O sea, no hay más de tres coches en el mundo.
Okay.
Y está inspirado en los yates de las décadas de los 20s y los 30s.
Claro.
Evidentemente. A ver.
Fíjate, ahí párale mi Fred, porque voy a comentar que eso de Boat Tail lo hicieron varias marcas para darle esa sensación de que era la parte, la quilla de un barco. Sí. Entonces, y es muy bonito porque es una punta muy, muy llamativa, ¿no? Del boat tail.
Que fíjate, tiene el acabado de madera caleidoleño, okay. Una madera especial, y un suave laqueado azul que recuerda las formas de los cascos de madera. O sea, es un coche que recuerda a un barco y exhibe dos relojes de dos caras, elaborados en una colaboración de 3 años con Rolls-Royce y Bobet.
Ahora,
o sea, ojo.
Sí, no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa. El siguiente, Arthur, Charlie, vamos con un Pagani Zonda HP Barqueta. Un coche de... Ya este está más barato. No me alcanza igual, pero 18.5 millones de dólares.
No, bueno, sí, ya está.
310 millones de pesos.
Un tercio de los demás.
Pero bueno, igual tampoco lo puedo pasar. No lo puedo pagar.
No, por supuesto, tampoco. No. Oye, no me alcanza ni para una foto.
Pero fíjate, este, a diferencia de los otros dos, es un deportivo, un súper deportivo hecho a medida por Horacio Pagani. Para Horacio Pagani, para sí mismo.
Ay,
que en algún momento lo va a querer vender y cuando lo venda se lo van a pelear. Tiene un motor AMG de 12 cilindros con 760 caballos y es sonido inconfundible y solo hay tres.
Wow.
Uno se reservó precisamente para Pagani.
Él.
Sí. Wow. Seguimos con uno, creo que es mi favorito.
A ver.
El Bugatti La Voiture Noire.
La Voiture.
Este coche que se fabricó.
La Voiture.
Sí.
Nuevo.
Solo uno, 16 millones de dólares.
Uf.
268 millones de pesos y rindo homenaje al Bugatti Type 57 SC Atlantic que tenía Jean Bugatti.
Ah, el Atlantic es el que tenía una como costilla en medio con remaches.
Exactamente,
¿no?
Sí, ese coche es tan, tan legendario.
Sí,
y
sí.
Perdón, no fue uno, fueron solamente cuatro.
Fueron cuatro. Ah, bueno, entonces ya.
Pero se vendieron solo tres.
Eso le baja el precio.
Porque uno se lo quedó el mismísimo Jean Bugatti. El coche desapareció. El coche original, el Type 57, desapareció tras la Segunda Guerra Mundial.
Correcto.
Y su paradero ya nunca se conoció. Entonces, es un coche que envuelve cierto misterio.
Claro.
Y por eso es tan.
Sí, solo hay fotos, como dicen, ¿no?
Sí, tiene el motor W16 del Chiron con 1500 caballos.
Wow.
Y el último.
1500 caballos.
Nada más y nada menos. Venga. Otro Rolls Royce. Rolls Royce Sweptail. Que este costó 12.8 millones de dólares, alrededor de 215
ya
millones
un tercio
de pesos.
Del otro.
Tampoco me alcanza.
No, ya está muy barato.
Pero o sea, a lo mejor
tampoco
unos
me
años.
Alcanza, pero bueno.
Okay. Pero fíjate, un coupé Gran Turismo de dos plazas, creado a partir de la pasión de un cliente especial por los coches de principios del siglo XX y los yates clásicos y modernos.
Okay.
Está basado en el Phantom, en el Rolls Royce más grande y más lujoso que hay. Okay. Y se construyó a mano y tardó 4 años en completarse. Se inspiraron en los carroceros de las décadas de los 20 y los 30.
Okay.
Un coche también pintura especial, detalles especiales, es único. Y yo, si Arturo me da permiso, los invito a que pasen a autoanalítica.com.mx para que vean las fotos. Porque,
adelante.
Porque aquí les contamos toda la información, los precios, los detalles, pero vean las fotos porque de verdad son coches fascinantes. Los acabados, el detalle es sorprendente.
También sube la de radioformula.com.mx.
La tenemos aquí.
Autos, ¿no? Ahí está subida.
No, perfecto. La tenemos en la... Tenemos en que la ver, ustedes, pero...
Bueno,
pero
subanla, sí, por favor, también para que nuestros audioscuchas nos vean y se den un ligero quemón, como dicen. Mira, por ahí. Oye, lo peor de todo, estos 4 automóviles... Es que
ninguno, ninguno me alcanza.
Los 5... No, aparte... perdón. Aparte de que no nos alcanza, ya están vendidos todos con ya toda seguridad.
¿Y sabes qué, Jorge? Artur, Charlie, que cuando el dueño actual los quiera revender, no van a bajar de precio.
Van a subir
todavía más caros.
Por supuesto, sí, por supuesto. Esos autos son tan exclusivos que se lo pelea la gente y los llevan a subastas y se van al doble o al triple. Ah, o sea, de 30 se van a 60 o 70 millones, sí, en una subasta fácilmente. ¿Qué más?
Pues fíjate, otra noticia. Volkswagen lanzará 30 nuevos autos este 2024. ¿Cómo ven, Charlie y Arthur, por allá?
No, bueno, pues es que... Híjole, con esos vehículos de ensueño que por cierto, sí hay dueños y se los pelean, ¿eh?
Claro.
O sea, tú dirías, bueno, pues ¿quién va a comprar? Ya lo compraron.
No, ya están vendidos, bueno, déjate que...
¿Quién lo va a revender tan caro y quién lo va a comprar? Ya lo compraron.
Sí,
y tú, claro, ves las subastas, tú ves las subastas de los coches y un coche que se vendió, como dice Fred, en 10 millones de euros... Resulta que ya los 2-3 años vale 30 millones de euros. ¿Quién lo va a comprar? Tú dices, ay, ¿quién va a pagar 30 millones de euros? Pues lo compran.
Sobra.
Entonces, ese tipo de vehículos, para que la gente diga, pues yo para qué invierto en coches viejos, pues todos los coches viejos, y estamos hablando de coches bien, digamos, conservados, sí, clásicos o bien restaurados, valen dinero.
Claro.
Si usted tiene un coche ahí aventado una basura en la calle, pues ese no vale nada, ¿no?
Porque sí, la gente se confunde, mi querido Arturo, perdón que te interrumpa, la gente se confunde entre un coche viejo y un coche antiguo, conservado, o un coche, sí, clásico, sí, ¿no? Claro. Entonces, ese es un tema, no se dejen engañar no se engañen ustedes mismos porque no, que yo tengo el carrito Jetta, que era de mi abuelo y es clásico. No, eso es una mentira. Es un coche antiguo, si está conservado, qué bueno, entonces, pero si no está conservado, pues
tiene
no
valor, tiene valor estimativo, personal.
Estimativo.
Y recordar a Arthur, Charlie, lo que hace que un coche tenga ese valor con el paso del tiempo es la exclusividad. Tanto, exacto, nuevo como clásico.
Desde un principio, sí, así ha sido. No el coche producido en masa va a ser de gran valor. O sea, el coche que es exclusivo, el coche que es de alta gama y de alta calidad y que fue el de los coches de los artistas y de los reyes y de los, sí, jeques y todo eso, son los que valen muchísimos millones de dólares, ¿no? Entonces, ese es un tema.
Seguimos con Volkswagen. Ah, ¿Arthur?
Sí, adelante.
No, seguimos con Volkswagen. Tienen 30 nuevos autos para este 2024. Y ojo, no son 30 autos solo de Volkswagen y no todos vienen a México. Son 30 autos para diferentes regiones y de todas las marcas del grupo. Es decir, también está ahí Audi, Porsche, Seat, Cupra. Pero es una ofensiva importante con la que esperan volver a crecer este año. Incorporan ya a la Porsche Macan EV, a la Audi Q6 Citroën, a la Audi 7 y a modelos que ya se presentaron, como el Golf, por ejemplo, el nuevo Golf o la Tiguan. A ver,
a mí lo que me llama mucho la atención es la noticia que estabas platicando el otro día, que por cierto, un saludo a los amigos de SEAT, porque su presidente dio a conocer precisamente las intenciones de la marca, el crecimiento obviamente de SEAT, porque había muchas especulaciones, ¿no? Es que la marca SEAT la van a matar, la marca Cupra es la que la están impulsando, la marca SEAT pues ya va de salida... ya no se compren los modelos SEAT, había mucha especulación, incluso aquí en México, ¿no? Y bueno, resulta que no, y efectivamente la marca SEAT va bien, va creciendo, no había componentes para el armado de los coches, que ese era otro tema, pero me llama mucho la atención su llegada al mercado de los Estados Unidos.
Cupra, sí.
Porque los modelos Cupra, porque una cosa es que tengas la intención y otra cosa es que tengas la capacidad de producción para surtir al mercado norteamericano. Ahí es donde me llama la atención, porque si tú por esos coches tienes una lista de espera todavía de algunos deportivos, pues resulta que cuando Estados Unidos te diga, sí, mándame 50,000 o 100,000 o 200,000, pues yo no sé qué va a pasar ahí, ¿eh? Si van a poner a toda la fábrica o a lo mejor alguna planta de Audi a fabricar Cupras, no tengo la más mínima idea, ¿eh?
Ya lo mencionó Wayne Griffiths, el director de Cupra y Seat. Lo que dijo es que van a producir autos en Norteamérica. Actualmente Cupra produce solamente en Europa, Cupra y Seat.
Sí, claro.
Y la idea es empezar a producir autos tanto en Tennessee como en la propia planta de Puebla, de Volkswagen. Podrían hacer acá una nueva SUV eléctrica más grande que la Formentor.
Ajá. Por eso, pero a ver, allá. ¿Van a producir Cupra esta Terramar, que es la que se está mencionando? Bueno, no se mencionó, pero yo digo que es Terramar.
¿La Terramar?
Terramar es la que supuestamente se va a producir para el mercado de Cupra, Terramar. Para el mercado de los Estados Unidos. Sí, sí, efectivamente, como tú bien lo has dicho, sí se nombró que podría ser fabricado en la planta de Chattanooga. Pero la planta de Chattanooga hay que recordar que fabrica un vehículo muy exitoso para ese mercado, que es la Volkswagen Atlas, que aquí conocemos como Teramont. Sí. Entonces, digo, sí hay muy buenas intenciones de todo. Vamos a ver cómo arrancan, porque tienen que arrancar muy fuerte.
Sí, a ver.
Por supuesto. Tiene que venir con todo. La competencia está brutal.
Solo una precisión rapidísimo. La Terramar se presenta este año y está basada en la Q3 y en la nueva Tiguan. Ajá. Y es un modelo que no va a ser eléctrico, sino híbrido enchufable. El modelo va a ser tamaño Atlas, yo supongo.
Para, bueno, imagino.
Para, digamos, atraer al mercado estadounidense que gusta de coches muy grandes.
¿Tú te imaginas un Cupra de ese tamaño?
Yo no, pero creo que si quieren vender en Estados Unidos lo necesitan.
Pues sí. Exacto. Sí. Bueno, amigos, no se vayan. Vamos a tener que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Amigos, ya estamos de regreso en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, una gran selección musical, y tenemos pendiente un programa de pura música selecta que vamos a hacer aquí Arturo y yo en un futuro no muy lejano, espero. ¿Verdad, Arturo?
Oye, a ver, por cierto, mi estimado Jorge Aviñón, Charlie también viene de regreso de este autoshow de Nueva York y trae un chorro de noticias. A ver, mi estimado Charlie.
A ver, Charlie, arráncate.
Sí, ahorita también Fred por ahí tiene mucha información respecto a esto, porque los premios pues él los auguró, ahorita platicaremos de ellos, pero fíjate que yo viajé con la marca Nissan, que realmente pues ha tenido mucha actividad aquí en el mercado mexicano. El día de mañana van a anunciar ya que son 16 años consecutivos de ser líderes en el mercado mexicano, porque hay que recordar que ellos llevan un año fiscal japonés, entonces bueno, 16 años indiscutibles de éxitos. Y fíjate que ahora presentan en este auto show de Nueva York Nissan Kicks, que Nissan Kicks es uno de sus productos más exitosos en el mercado mexicano. Ha vendido más de 126,000 unidades desde su lanzamiento en el año 2016 y se produce orgullosamente en Aguascalientes. Hace poco, Arturo, Jorge, Fred, entrevistamos a José Román cuando todavía era CEO, ahorita ya está en Japón, pero él nos platicaba de esta inversión de $700 millones que se hizo en la planta. Esto se hizo para diferentes temas. Ellos nos comentaban que era capacitación. Arturo le preguntaba que si se iba a hacer un nuevo modelo. Ellos nos decían que no. Obviamente tenían que guardar el secreto. Pero ya también se modernizó la planta. Se tuvo que hacer una nueva línea de producción para esta Kicks, porque es un modelo que mejora en muchos sentidos. Mejora en el tema de tamaños. Ya es más larga, es más alta, es más ancha. Mejora la motorización. Teníamos una motorización 1.6 litros, que es lo que regularmente se ve en el segmento, y ahora vamos a tener una motorización 2.0, que realmente pues va a hacer que el vehículo sea más potente, tenga más torque, y obviamente pues se pueda mover mejor tanto en ciudad como en carretera. También la plataforma cambia, entonces realmente es un cambio radical lo que se está haciendo, y obviamente pues la planta tenía que estar lista para esto. En el interior, fíjense que también mejora muchísimo. Ya no tenemos ese clúster de instrumentos digital que siempre tuvimos en Kicks, ahora ya es 100% análogo, perdón, antes era análogo, ahora es 100% digital, sí, es correcto. y se une con la pantalla central que ya tenemos aquí Android Auto, CarPlay, y en las versiones más equipadas hay que recordar que tenemos en las cabeceras un sonido Bose, y entonces se ve espectacular la camioneta, me gustó muchísimo, y bueno, ya más adelante anunciarán cuántas versiones llegarán, en qué precios, porque obviamente pues tendrá que subir, y va a ser un mercado, va a ser un producto que se va a exportar a más de 60 países, y por lo exitoso que es, se produce no nada más aquí en Aguascalientes, sino que se fabrica en 3 plantas diferentes alrededor del mundo, y bueno, ya estaremos platicando más adelante. También por otro lado se presenta por la marca de lujo Infiniti. Infiniti presenta QX80. A mí siempre fue un producto que me llamó la atención. Sin embargo, cuando yo la probé, gastaba muchísima gasolina. O sea, yo creo que te daba como 3, 4 kilómetros por litro si bien te iba. Y es un producto grande, es un producto familiar, un producto poderoso. Y regularmente, pues lo utilizan empresarios, lo utilizan algunos políticos. Y es del tamaño, o tal vez un poco más pequeña, no sé, Fred, que una Explorer por ahí.
No, es un poquito más grande que la Explorer, Charlie, porque es más grande, es como una Expedition por tamaño y por construcción también, porque recordemos que hay crossovers y hay SUVs. Y a veces nos confundimos, yo incluido, ¿eh? Pero lo que pasa es que las crossovers parecen SUVs, pero están basadas en la arquitectura de un auto, en un monocasco. Y las SUVs son auténticas porque están fabricadas sobre la plataforma de una pickup, es decir, un chasis de largueros con una carrocería encima. Una carrocería sobre marco. Y la QX80 mantiene esta construcción tradicional de SUV, como la generación pasada, pero como la Expedition y como la Tahoe, por ejemplo, pero es totalmente nueva por primera vez en casi 15 años.
Sí, sin duda. No había tenido una renovación desde hace muchos años, pero fíjate que no era un producto que se viera viejo. O sea,
para nada.
Creo que se veía actual. Y esta mejora muchísimo. De hecho, quien presentó esta camioneta fue Alfonso Albaiza, que todos conocemos muy bien. Es un diseñador de primer nivel. Y junto con Iván Espinosa, pues hicieron este producto realidad. Yo ya había tenido oportunidad de verla en Japón, pero bueno, era de esos secretos mejores guardados que no se podían comentar. Y sí, el diseño cambia, se ve muy bien. Tenemos esta parrilla de gran tamaño, llantas enormes, marca Bridgestone, por cierto. Tenemos ya las manijas escondidas, que cuando tú te acercas, pues el auto detecta que tienen que salir y ya lo abres. La repartición de asientos mejora mucho. Yo me subí en la tercera fila y realmente te sientes muy cómodo. Y los interiores, bueno, ni se diga, la calidad es buenísima. El tema de las pantallas es tan enormes. No dijeron el dato exacto de cuántas pulgadas, pero igual se junta el clóset de instrumentos con la pantalla central. También tenemos una pantalla que va enfrente del descansabrazos, que es para que manejemos el tema del masaje, el tema de la climatización. Y algo importante que nos comentaba Alfonso y que yo no había escuchado en ninguna otra marca, es que tenemos un audio premium, ¿no? Para todos los pasajeros, se escucha muy bien, pero tenemos algunos altavoces en las cabeceras, principalmente enfocadas a las del piloto. Entonces, tú puedes modificar el audio y también puedes, por ejemplo, estar hablando tú como piloto en una llamada telefónica, sí. Y la demás gente del vehículo puede estar escuchando música y no se va a meter esa música a la llamada. Van a tener ahí un sistema de cancelación activa de ruido. O sea, realmente suena tal vez poco práctico o muy práctico, no lo sé, depende de cómo lo vean, pero puede funcionar y es algo innovador. Entonces creo que hicieron muy bien los lanzamientos los amigos de Nissan y pues digo, ya estaremos hablando más de Kicks. Y Infiniti QX80 también va a llegar al país, pero pues es un vehículo más de nicho, ¿no, Arturo?
Sí, más de nicho. La verdad es que ya muchos de los vehículos se están renovando, qué bueno por Nissan, porque sí, creo que tiene que meterse de fuerza la competencia. Tiene muy buenos productos como el March, como el Versa, el X-Trail ni se diga, ¿no? Un productazo, la NP300, pero creo que sí también tiene que irse renovando, ir cambiando la fisonomía de algunos productos y sobre todo metiéndoles más tecnología, porque pues la competencia viene muy dura. Antes nosotros decíamos, no hombre, los chinos vienen a competir con las demás marcas. No, ahora las demás marcas le van a competir a los chinos, porque correcto, los chinos traen correcto. Una estrategia súper agresiva de precio, de diseño, de pantallas, de todo. Entonces les va a costar un poco de trabajo. Vamos a ver qué tal, cómo van ajustando ahí pues toda su maquinaria, las marcas ya conocidas, sobre todo Nissan, que es la número uno en México.
Así es, sí. Nissan, y bueno, con grandes productos, ya le he mencionado varios de ellos ahorita. Y bueno, una gran venta, siempre lleva el primer lugar, así de
sin
fácil.
Duda,
Y así
van a ser ya 16 años, por ahí en estos días se estará mandando el boletín. Y fíjense que también otra marca muy importante que estuvo presente, o sea, hubo muchas marcas ahí en el Auto Show, Arturo, Fred, Jorge, y fíjense que en comparación del año pasado, de otros años que yo he ido, se vio mucha afluencia de gente. Hay que recordar que el día de ayer y el día de hoy fueron los días de prensa, entonces pues no está abierto al público, y había muchísima actividad. Lamentablemente no hubo tantos lanzamientos como yo hubiera esperado, pero bueno, las marcas que destacaron fueron Nissan, la Kicks se robó las miradas, pero por otro lado estuvo también Kia, que se llevó ahí un par de premios. Ahorita nos platicas, Fred, con esta EV9, que realmente qué productazo. Pero también presentaron Kia Forte, que justamente Kia Forte pues es el que viene a reemplazar, perdón, presentaron Kia K4, que es el que viene a reemplazar a Forte. Es un sedán muy grande, ya cuando lo ves en persona realmente sí creció, es 8 centímetros más largo que el Forte pasado, y también tenemos ya en la parte del interior una pantalla de hasta 77 centímetros y es una pantalla flotante. Entonces mejoró muchísimo el auto. A mí la parte trasera no me convenció mucho, pero bueno, creo que realmente sí es un auto que mejora mucho en el tema de la estética, fabricado orgullosamente en Pesquería, y vamos a tener dos opciones de motorización. Vamos a tener un motor de 4 cilindros y 2.0 litros con 147 caballos de potencia, y también vamos a tener las versiones turbo. Hay que recordar que en Forte pues siempre se manejaron las versiones GT, yo esperaría que aquí también llegaran. Este va a tener un motor 1.6 litros con 190 caballos de potencia. Es un motor de aspiración natural y viene con una caja CVT. Entonces, pues bien, la verdad es que me gustó muchísimo el lanzamiento de Kia. Por ahí nos encontramos a los colegas de la marca, a Rubén Hoyo. ¿Y qué te parece a ti, Fred? Es un buen producto, ¿no?
Creo que es un muy buen producto. Pinta muy, muy bien. Sobre todo porque ya conocemos al K3, que lo hace muy bien. Entonces, el K4 que reemplaza al Forte, creo que, pues, tiene todo, el diseño es muy bonito, y ya fuera de bonito, no, es propositivo. O sea, es original, me gustó mucho.
Tiene el personalidad,
interior, exactamente. Como dicen. El interior también, se ven bien los materiales. Digo, no me he subido, pero se ven muy bien todos los materiales. Y las mecánicas que son similares a las de la generación pasada, las del Forte. Porque el 2.0 de 147 caballos con la CVT es el mismo. Y el 1.6 Turbo sí es un motor ligeramente rediseñado para eficiencia, con una caja nueva. Ya no tiene caja de doble embrague, sino que viene con una automática de 8, que en papel puede ser más refinada y más eficiente.
Así es.
Sí.
Correcto.
A mí me gustó mucho el K4, y ojo, también viene un hatchback, ¿eh? Ya lo confirmó Kia, Charlie.
La versión hatchback va a estar buenísima, mi querido Fred. Pues ya nada más habrá que ver los precios, porque obviamente, al igual que con Kicks, se viene un alza de precios. Sí. Yo creo que no tan fuerte, porque son fabricados ambos en México, entonces creo que eso puede contener un poco. Oye, pero ¿qué me cuentas de EV9? Productazo que ya se ven en Estados Unidos desde hace algún tiempo. Yo ya había tenido oportunidad de verlo, creo que tú también en prototipo, y no se alejó tanto de la realidad, ¿eh?
No, fíjate que yo lo manejé en noviembre en Estados Unidos y me dejó de veras muy, muy sorprendido. Porque además Charlie, Arthur, Jorge, es el primer auto eléctrico generalista, es decir, digamos, entre comillas, accesible, porque no es barato, pero no se va a los millones de los millones, que es eléctrico y que tiene espacio real para 3 filas de asientos.
¿Y si es cómoda la tercera?
Es cómoda y tiene además, con la tercera fila en posición, tiene una buena cajuela. Está muy bien resuelto, se maneja muy bien, es muy refinada y tiene además un interior con mucho detalle, o sea, muy bien cuidado, sí, y con muchas soluciones inteligentes de espacio para abatir, okay, para quitar, para poner asientos. Es muy, mucho, muy versátil.
Muy versátil, claro.
De hecho, es un productazo, Fred. Y se llevó dos premios por ahí, de hecho, los más importantes, creo yo. Uno fue el del auto del año y el otro fue el del auto eléctrico del año, Arturo.
Así es.
Sí, no. La verdad es que Kia va muy bien. Yo lo platiqué el día de ayer, cómo está haciendo o armando su estrategia allá desde sus oficinas generales en Corea, que tuve la oportunidad de estar allá con estos modelos EV, pero aparte de la otra línea también que está metiendo eléctricos, híbridos enchufables, gasolina. Bueno, vamos, de todo. O sea, realmente tiene una estrategia muy, muy agresiva, incluso ya con vehículos de estos famosos de la última milla. Así es que agárrense, porque aquí ya viene muy bien. Sí. Ahora vamos a checar precios, a ver qué tal, cómo se va a poner contra la competencia, contra los chinos, porque vamos a ver qué tal va a estar todo esto. Oye, y esta alianza que también está haciendo Honda con Nissan también es algo muy importante, ¿eh? No hay que echarla en saco roto, ¿eh?
Aquí tengo la información, Arthur, Charlie. Está bien interesante porque la idea es colaborar para producir autos eléctricos o componentes para autos eléctricos. que puedan ser compartidos y así reducir costos de desarrollo. ¿A qué me refiero? Cuando una marca desarrolla un coche, lo que tiene más valor, lo que cuesta más en dinero, es desarrollar el componente, el motor, claro, la batería, claro, la suspensión. Si esos componentes se desarrollan entre dos marcas y se comparten, pues digamos que se comparten también los costos y se reducen a la mitad. Entonces, por allá va la cosa. Ya es oficial que van a colaborar. Están todavía definiendo cómo y en qué. Es un anuncio, digamos, muy temprano de la colaboración. Pero fíjate, la idea va a competir principalmente contra Tesla, pero también contra las marcas chinas. Porque la alianza va enfocada solamente en autos eléctricos.
Okay.
Y en software para autos eléctricos, claro, que es muy importante.
Claro, no, pues interesantísimo todo esto que está sucediendo. Y como siempre lo hemos platicado, mi querido Arturo, mi querido Charlie y Fred, el beneficiado es el consumidor, porque esta competencia,
¿sí?,
hace y provoca que los productos mejoren, tengan mejores precios y se peleen porque el cliente se vaya satisfecho. Entonces todo el que gana pues es el cliente, sí, ¿no? Padrísimo.
Oigan, y rápidamente nada más, si quieren, para cerrar el tema del Auto Show, también hubo un premio muy interesante y ese fue el que predijo Fred y el primo, y se trata de IONIQ 5N, que también llamaba muchísimo la atención. Yo no lo había visto en vivo, me fascinó el auto, me pude subir, están increíbles los interiores, de exterior llama mucho la atención. Ya había ganado premios en años anteriores, pero ahorita se lleva el premio al mejor deportivo del año, mi Fred.
Sí, fíjate.
Ayer justamente el primo, sí, leyó todos los que ganaron, con todos los votos que se dieron a los diferentes modelos. Muy interesante.
Oye, ya vimos estrenando por ahí coche al primo, no sé si hubo mano negra por ahí también en las premiaciones. Pues
se mencionan no, varias cosas, o sea, ahora hay que denunciarlo ante
quien no corresponda. No lo sé.
El primo es uno de 100 jueces en todo el mundo. El primo no tiene, o sea, es
bueno, premios independientes. Tú lo defiendes, Fred.
Pues claro,
la verdad es otra.
Así es.
Me dijeron que 100 jueces están estrenando coches.
Ándale,
no
sé, se les vio estrenando coches a 100 personas.
¿Sabes qué, Artur? Creo que competía contra un coche que, a ver, en el premio de deportivo del año la tenía difícil porque estaba contra el M2, que es un deportivo, digamos, histórico, diría yo, legendario.
Claro.
Pero el IONIQ 5N, me atrevo a decir que ganó por cómo rompió los paradigmas de lo que puede hacer y de lo que debe hacer un auto eléctrico. No es solo que acelere rápido, sino que si quieres ser deportivo, tiene que transmitirte sensaciones, emocionarte.
Sí. Sí, creo que el primo lo comentó y eso ampliamente y también quedó satisfecho y con, sí, esa misma opinión que dice Fred, de satisfacción, porque recibe lo que es, pretendes de un vehículo de esa talla.
Es que ¿sabes qué?
Oye, es que si el primo ya anda estrenando coche, ni modo que hable mal de los premios.
Sí,
¿no?
¿Verdad? No puedes hablar mal del camello, dicen por ahí.
Es que ¿saben qué pasa? Que muchas veces el auto deportivo se confunde con un auto rápido. Y no va por ahí, sí, no necesariamente tiene que ser el más rápido, tiene que transmitirte cosas, tiene que emocionarte.
Pues sí, necesariamente.
Y en eso la IONIQ 5N, yo lo manejé en noviembre con el primo en Los Ángeles y de veras que me dejó alucinando, me encantó. Por cómo suena, cómo te transmite siendo un eléctrico, nadie lo hace así todavía, fíjate, ni Porsche.
Exacto, sin duda. Tienes toda la razón.
Oigan, y también, Jorge, nada más rápidamente invitar, sí, al público de todos estos temas que hemos estado platicando. Ya casi todos están publicados en radioformula.com.mx/autos. Ahí van a poder encontrar todo lo que estuvimos viendo en el Auto Show con Nissan, con Kia. También hay algunas noticias de BYD. Y, por cierto, la prueba de manejo que hicimos en Centro Dinámico Pegaso con este Dark Horse.
Perfecto. Wow. No, pues muy buena información. No se pierdan en nuestra página todo esto que ya se subió, todo lo que han venido nuestros enviados especiales recopilando en sus viajes por alrededor del mundo, porque hay información muy importante, Fred.
Oigan, si da tiempo para terminar, información de Geely. No sé cómo lo vean Arthur, Charlie por allá.
Adelante, adelante.
Fíjate,
adelante.
Cerraron un 2023 exitosísimo en todo el mundo porque vendieron más de 1.6 millones de unidades en todo el año en todo el mundo. Una marca como Geely, que ojo, representa un ingreso de 24.7 mil millones de dólares. O sea, 24.700 millones de dólares. Y un ingreso del 17.7% respecto al 2022. Pero ojo, una marca que en México está llegando, que promete muchísimo, porque de veras que los autos son, yo diría, de los... A ver, no solo de las marcas chinas, sino que en general la sensación de calidad que transmiten es muy, muy buena. Y pues ya se ve. Vienen a México con todo y 1.6 millones de autos en todo un año.
Se dice fácil, pero es un muy, muy número muy alto.
Las ventas de exportación crecieron un 38%. Wow. Solo con América Latina, Oriente Medio y Asia.
Imagínense nomás. Bueno, muchas gracias por el dato, mi querido Fred. Importantísimo. Sí. Y antes de que nos vayamos, sí quisiera comentarles de los incendios forestales. Fíjense nada más que hay 5,000 hectáreas incendiadas dentro de la República. Hay documentados 494 incendios forestales, de los cuales hay 94 de árbol maduro, que es gravísimo, 400 de árbol nuevo, 2,300 pastizales y 2,900 arbustos. El día de ayer y antier estuvieron pasando las imágenes de un tipo, no puedo hablarlo de otra manera, que descaradamente avienta unos materiales incendiarios en unos pastizales y no se fijó el tipo, que había cámaras filmándolo y lo detuvieron, gracias a Dios. Casi yo diría que el 99% de estos incendios son provocados para usar la madera descaradamente, porque cuando está quemada les permiten cortarla. Entonces, señores que queman los bosques, yo creo que tienen hijos, piensen en sus hijos, piensen en el medio ambiente, cómo están destruyendo nuestro país completo, porque por toda la República hay incendios y todos ellos son provocados. De verdad, hagan conciencia, porque vamos a acabar con nuestro país. Fred, ¿algo más que quieras comentar?
Un gusto haber estado aquí.
Mi querido Arturo, nos quedan 30 segundos, ¿algo que quieras comentar?
Gracias, hasta mañana.
Muchas gracias, Charlie.
Gracias, mi querido Jorge.
Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Una feliz noche y no se pierdan mañana Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.